Noticias de América en RFI.
Vamos a Colombia con un tema polémico que el presidente Petro ha vuelto a poner sobre la mesa. El mandatario le ha pedido al Congreso que se legalice totalmente la marihuana y argumentó que su prohibición genera más violencia en el país. Este es un informe de Jessica Brumek.
Luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera este domingo al Congreso colombiano vía la red social X que este legalice la marihuana, ¿está el país sudamericano efectivamente más cerca o siquiera en el camino de hacerlo? Según explica Isabel Pereira, coordinadora de política de drogas de la ONG colombiana de Justicia, la regulación de la marihuana y de la hoja de coca hasta el momento ha sido solo una intención del gobierno sin haber tomado mayores cartas en el asunto.
La regulación está dentro de la Política Nacional de Drogas que adoptó el gobierno Petro en 2023. Esa política nacional es una política decenal y tiene 8 ejes, y uno de sus ejes es regulación justa y responsable. Lo paradójico es que, a pesar de que Petro lo viene diciendo desde campaña, lo dicen todos los discursos, lo incluyen en su plan de gobierno, lo incluyen en la política nacional de drogas, no han hecho nada ellos como gobierno para que eso ocurra. Las iniciativas de que se han llevado al Congreso no son de gobierno.
En 2009, el expresidente Álvaro Uribe introdujo una reforma en la Constitución colombiana bajo la cual se prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, excepto para uso médico. Así, Colombia legalizó el cannabis medicinal en 2016 sin necesidad de reformar la Carta Magna, pero existen posiciones encontradas sobre cuál es el recorrido legal adecuado para abordar la regulación de su uso adulto. Hay quienes plantean que alcanzaría con presentar un proyecto de ley y otros sostienen que es necesaria una presentación de acto legislativo para reformar el texto constitucional. Más allá del camino legal que se elija, para Pereira el oficialismo no contaría hoy en día con un gran apoyo en el Parlamento.
En este momento que ya vamos entrando al tercer año de gobierno con un deterioro de la coalición que había al inicio y esa coalición básicamente se desarmó y hay mucha oposición en este momento al gobierno de Petro dentro de Congreso. Entonces, si ya esas dos veces que había una coalición de gobierno un poco más funcional y aún en ese momento no consiguieron los votos, de hecho en la vez que estuvo más cerca faltaron solo 2 votos, uno de ellos fue de uno de los partidos de gobierno Petro, pues ahora que ya no tienen ese apoyo dentro de Congreso es muy difícil que se pueda aprobar. Tercer año de gobierno con un deterioro de la coalición que había al inicio y esa coalición básicamente se desarmó y hay mucha oposición en este momento al gobierno de Petro dentro de Congreso. Entonces, si ya esas dos veces que había una coalición de gobierno un poco más funcional y aún en ese momento no consiguieron los votos, de hecho en la vez que estuvo más cerca faltaron solo 2 votos, uno de ellos fue de uno de los partidos de gobierno Petro, pues ahora que ya no tienen ese apoyo dentro de Congreso es muy difícil que se pueda aprobar.
Para Pereira, la ilegalidad del uso adulto del cannabis, como planteó el presidente Petro en la red social X, empodera a las mafias. Su regulación afectaría el negocio, aunque no lo desmantelaría por completo, ya que el crimen organizado lucra también con el tráfico de otras drogas, como la cocaína o mismo el tráfico de migrantes.
Y ahora vamos con el invitado de Jordi Batallé, el saxofonista cubano Ricardo Izquierdo. Lo escuchamos.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En momentos de crisis no podemos evitar un cierto repliegue en sí mismo, pero sobre todo una vuelta a los orígenes puede reconfortarnos. Saber de dónde venimos nos puede ayudar a comprender quiénes somos. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el saxofonista cubano Ricardo Izquierdo, quien ha bautizado su último álbum Kikun Pelu Mi Voix, que en el idioma yoruba significa pintar con mis raíces. Ricardo Izquierdo, bienvenido a Radio Francia Internacional. Estábamos escuchando adentro uno de los títulos de tu último álbum, Kikun Pelu Mi Voix. Tiene algo de marítimo, ¿no?
Sí, adentro está dedicado a una entidad que nosotros veneramos en Cuba, que se llama Yemayá, que es la diosa del mar.
Del mar, ¿no?
Sí.
Mar adentro.
Mar adentro.
Cuéntanos, ¿cómo nace tu relación con el Yoruba? ¿En tu infancia? ¿Fue en tu infancia ahí en el barrio de la Marina donde naciste?
Exactamente. Es un barrio donde había muchos cultos religiosos. Y bueno, era más, formaba parte del cotidiano, vamos a decir. No era como que algo que fuera muy lejano, era, vamos, viste, todo estaba muy, era cerca, todo estaba cerca, todo era fluido. Y así empezó las creencias, los cultos.
Después de la revolución, quizás hubo un incremento de esos cultos africanos.
Después de la revolución hubo esos cultos. Estuvieron un poco más o menos escondidos hasta los años 80, 90, que empezó otra vez. Siempre estuvieron los cultos, por supuesto, pero fue más popularizado en esa época.
¿Cómo son esos cultos? ¿Hay ceremonias, hay ritos?
Hay ceremonias que son secretas, otras ceremonias que son, una parte de ceremonias que son públicas para las personas que son...
Imagino que la música está muy presente en esas ceremonias.
Mucho. Todo lo que es los tambores, sobre todo los tambores bata.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Matanzas, ahí en Cuba, en 1978, si no me equivoco.
Exactamente.
Lo que más me inquieta es el nombre en plural del nombre de tu ciudad, ¿no? No es una matanza, son matanzas. ¿Hubo varias o por qué es el plural?
Bueno, las leyendas dicen que hubo una matanza de la bahía. Un enfrentamiento entre los indios y los españoles. De ahí.
¿Y qué hacían los esclavos en todo eso?
Bueno, Matanzas había mucha caña de azúcar, que Central es muy africano como provincia.
Tuviste la suerte de que tu padrastro fuera saxofonista, ¿no? ¿Cómo fue tu primer aproximación al instrumento, al saxofón?
Este instrumento para mí es muy cómico, porque yo empecé con el violoncelo.
Ajá.
Al principio, y el saxofón siempre estaba presente en la casa, pero yo no tenía como que el derecho de tocarlo aún, porque era muy pequeño, lo podía hacer caer, etc. Y poco a poco, a escondidas, lo probaba cuando no había nadie en casa, y después lo guardaba todo bien, como si nadie hubiera tocado nada. Y poco a poco, pude entrar en la escuela de música y hacer estudios.
¿Qué pasó cuando un día tu padre descubres que estás tocando su saxofón?
Se rió.
¿Perdón?
Rió.
Ah.
Le dio risa.
Menos mal, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Podría haber sido mucho peor.
Sí, no, y fue mi primer profe.
Finalmente, el saxofón y el violoncelo tienen un sonido aterciopelado que les hace parientes, ¿no?
Sí, yo pienso que hay una, ¿cómo se puede decir?, una trilogía entre el saxofón, el violoncelo y la voz humana. De ahí viene esa conexión.
Quizás es más humano el saxofón porque la respiración es muy importante, ¿no? En el violoncelo uno puede no respirar y tocar.
Eso es verdad. Son instrumentos que hay que hacer vivir. Con la respiración.
Imagino que te exige una cierta forma física, ¿no? El saxofón, tener una capacidad pulmonar importante.
Sí, en general lleva tiempo acostumbrarse a hacer ese esfuerzo físico. Por eso en general se comienza siendo niño.
¿Haces ejercicios de respiración para tu oficio de saxofonista?
Sí, con el saxofón mismo, directamente. Cuando uno va a calentar el instrumento, uno pasa cierto tiempo justo con notas largas. Es bien físico.
Difícil, sí. A los 16 años eres admitido en la Escuela de Arte de La Habana. Imagino que no es fácil no entrar en esa escuela. ¿Cómo hubo una oposición, un concurso?
Son como, sí, concursos de entrada, que vienen alumnos de toda la isla y después deciden con tus notas. Y pienso que los profes ven un poquito más allá que de las notas. En ese mismo momento y te cantan o no.
¿El hecho de venir de Matanzas y no de La Habana fue un hándicap para ti o al revés fue quizás una ventaja?
No sé, nunca había pensado en esto. Una pregunta interesante. Pienso que eso no determinó. De dónde venía no determinó, no creo.
Aquí en el Conservatorio de París las pruebas se hacen con un biombo para que la gente no sepa si eres chico, chica,
claro.
Y qué color tiene tu piel. ¿Ocurría eso también allí
no,
en La Habana?
No, No, esos métodos no se utilizan allá.
¿Es discriminatorio quizás el color de piel?
Puede haber. Eso es cierto, puede haber.
Tu formación en esa escuela de arte fue más bien clásica, pero me contabas que por la noche tocabais en un grupo y tocabais lo que os daba la gana, ¿no?
Exactamente.
Ahí empieza tu contacto con el jazz.
Exactamente. Por el día tienes tus cursos, haces música clásica, solfeo, historia de la música, etcétera. Y por la noche, bueno, te dedicas a lo que te vas a dedicar un poco más tarde, cuando ya no serás estudiante y profesional.
Aunque es importante, ¿no?, también esa base clásica para un instrumentista.
Yo pienso que sí.
Te da una técnica.
Te da la técnica, te abre las orejas, empiezas a entender cosas.
Eso me recuerda a Oscar Peterson, el gran pianista norteamericano, que tocaba muy rápido, tenía unas escalas fantásticas. Y un periodista le preguntó, ¿por qué toca tan rápido? Y él contestó, porque puedo.
Sí, es que tenía
no, sí, no todo el mundo puede.
No, la técnica de Oscar Peterson es increíble.
Increíble. Con 20 años, Ricardo, empiezas a profesionalizarte. Es cierto que en tu primera gira vienes a París ya.
Exactamente.
Con 20 años, ¿no? Y que me imagino que París te fascinó, pero sobre todo la noche parisina, me decías, que había cientos de jam sessions a la que tú ibas.
Era muy animado. Esta ciudad de París era muy animada y tenía, sobre todo, te podías codear con músicos de todo el mundo.
Por cierto, como saxofonistas, allí en La Habana vino Herbie Hancock, ¿no? ¿Lo conociste un poco?
Sí, bueno, lo conocí, vino a dar clase. Así que lo veíamos, lo frecuentábamos y nos daba consejos.
¿Recuerdas alguna cosa que te dijo Herbie Hancock?
Tú sabes, cuando uno es estudiante, hay veces quiere tocar más de lo que puede y más de lo que no está oyendo. Es decir, que hay veces te pones a tocar cosas que no estás escuchando. Y esos fueron los consejos que dieron estos tipos de jazzmen. Toca lo que escuchas.
Fantástico eso. Me va a servir incluso para mí también eso. Imagino que Francia, París, te va a encantar, tanto que en el 2001 decides instalarte aquí en Francia. ¿No es un poco duro dejar tu Matanzas natal, tu Cuba? ¿Fue difícil?
Sí, fue duro. Al principio todo estaba bien, bueno, todo rosa, pero como un año después quería haber entrado a Cuba y después, bueno, tomé la decisión de acostumbrarme y adaptarme.
¿Fue difícil poder salir de Cuba? ¿No te pusieron alguna cortapisa?
No, porque venías con visas de trabajo. Llegabas acá a Europa con visas de trabajo, con el Schengen. Y bueno, podías andar por todos lados en Europa.
Pero volvamos a este último álbum que estábamos escuchando, Kikun Pelumi Wa, Pintar con mis raíces. Lo grabaste rodeado de músicos que conocías desde hace mucho tiempo. Ese es quizás el secreto, esa complicidad que se siente en el disco.
Son músicos que, bueno, colaboramos en varios proyectos desde hace más o menos 10 años, un poco más con algunos. Y sí, hay una complicidad, nos hacemos confianza, es más fluido.
Es un trabajo de hormiga, ¿no?
Sí.
Haciendo sí. Referencia a tu álbum.
Sí,
Ant Hormigas. ¿Cómo calificarías tu estilo de jazz? ¿Jazz contemporáneo, jazz fusion, no sé?
Me parece que es más como un jazz contemporáneo, sin olvidar siempre las tradiciones del jazz, etcétera, pero es más contemporáneo, es lo que vivo en el momento.
Cuba ha tenido desde siempre una relación muy especial con Estados Unidos, una relación de amor-odio. El que musicalmente te inspires de tus raíces africanas no es una manera de evitar por el jazz, pasar por el jazz de Estados Unidos, vas directamente a sus orígenes, que es África.
Sí, pero a lo mejor ahí no, nunca pensé en esta pregunta que me estás haciendo, pero si hace cortocircuito no fue intencional, porque escucho bastante jazz americano desde niño. Es un proyecto que escribí dedicándome a las raíces cubanas.
Este viernes vas a actuar en la sala Bessé-Salé, si no me equivoco, aquí en París. ¿Con qué formación vas a tocar?
Debo tocar con Mario Canonge y Michel Cenino.
¿Y cuáles crees que van a ser las tendencias, las nuevas tendencias del jazz, tú que estás en lo más moderno?
Yo pienso que el jazz cada vez se está abriendo más. Hay gente que son muy curiosas, hay colegas que se van de viaje 6 meses a tal país o tal país en África y comienza a interesarse, a abrir puertas, como decir.
Muchísimas gracias, Ricardo, de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Turó, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Matanzas, estoy seguro que también, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.